RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tairo Nachuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Medios de Comunicación, Sociedad y Cultura Contemporánea. Esperamos abordar temas tales como el papel de los medios de comunicación formales, los medios alternativos y las redes sociales, el sensacionalismo de la prensa y la indiferencia ante problemáticas reales de la sociedad. ¿Cuáles son los límites del derecho a la libertad de expresión? Las relaciones de la prensa formal con los poderes políticos institucionales. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Eber Míguez Monroy, profesional en comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en comunicación, educación de la Universidad Central y magíster en intervención social en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Internacional de Rioja. Bienvenido, Eber, a nuestro programa. El mundo contemporáneo está muy interconectado y quizás por lo mismo también muy saturado de noticias, pero paradójicamente vivimos también muy desinformados debido a la poca calidad de los análisis sobre la información que tenemos a nuestro alcance. Pensamos entonces en el papel que juegan o deberían jugar los medios de comunicación formal, pero también el papel que deberían tener los medios de comunicación alternativos frente a los nuevos medios de comunicación informal que se constituyen en el canal de fake news y que a veces se propagan más rápido que el virus. En este contexto de ver qué papel están jugando por separado los medios de comunicación formal, los medios de comunicación alternativos y tercero, la comunicación informal en las redes sociales.
Ante todo, un cordial saludo, respetado Tyron. Frente a esta pregunta, si los medios de comunicación formal, ¿qué están haciendo? Bueno, lo primero hay que hacer una aclaración y esto en aras a la comunicación, y es que no estamos hablando de medios de comunicación, sino medios de información. Entonces aquí la pregunta está en cómo se está manejando y quién está manejando la información particularmente en este momento. Ya veníamos de una crisis de esos medios informativos, quienes estaban, digámoslo así, de capa caída, perdiendo acciones, perdiendo campo, perdiendo también interés por parte de las audiencias. Sin embargo, viene esa situación del COVID-19, una cuarentena que centraliza la información nuevamente, como dándole un respiro a esos medios de información que oficializan o transmiten lo que los gobiernos están transmitiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el papel que están jugando en este momento es la canalización de una información que se vuelve oficial y por tanto lo que se surte allí es lo que las personas están asimilando. Y digo asimilando porque no hay una oportunidad de discusión, no hay una oportunidad de discusión, inclusive se sospecha que las entrevistas o las personas que le preguntan al mismo presidente cuando hace sus alocuciones ya están preparadas y no se salen de un margen estricto de interrogantes y de necesarias respuestas o de acomodadas respuestas. Entonces, ¿cuál es el rol que están jugando estos medios de información formal, entendiéndolos como oficiales? Es eso, la canalización de una fuente informativa de carácter oficial que se ha centralizado y ha tenido como un nuevo momento, un nuevo respiro. Ahora, lo que llama la atención es que si de aquí se está manejando la información oficial, pues entenderíamos que las desinformaciones también salen de ahí. Cuando se maneja una información centralizada, los desvíos provienen de la misma fuente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos fake news de los que estamos hablando también los está emitiendo el mismo centralizador de la información. No pueden salir de ningún otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, los medios de comunicación alternativos se supondrían que allí sí hay un escenario de reflexividad. La reflexividad la entendemos nosotros como la posibilidad donde las personas entran a construirle el sentido a la información que se está dando. Nos reunimos, la reflexionamos, la pensamos y se supondría que allí los medios de comunicación alternativos estarían haciendo un papel como tal, que no está dado en las comunicaciones formales o lo que se llama ahí los medios de información formal, ¿sí? Los oficiales. Entonces, esa reflexividad que supuestamente estarían alentando los medios de comunicación alternativos, siempre y cuando haya un escenario de reflexividad, de construcción colectiva a partir del debate y la construcción entre todos. Y la comunicación informal de las redes sociales, yo me atrevería a decir que de informalidad tiene el nombre porque justamente atados a la primera respuesta, los fake news vienen canalizados desde fuentes centralizadas. El hecho de la bodega, el hecho de los operadores que se contratan para que construyan noticias, que construyan perfiles a través de el Twitter o a través del mismo WhatsApp o a través del Facebook, pues estas personas están volviendo informal lo que se ha venido transitando como una informalidad de la oficialidad. Entonces, los medios de comunicación informal, como viene la pregunta, que estaría centrado en las redes sociales, simplemente son canalizadores de una deformación de la información, que, por supuesto, no genera una amplia discusión, no genera una amplia retroalimentación, sino que se convierte en espacios de discusión, muchas veces visceral, ya lo sabemos, donde se descargan los fanatismos, donde se descarga ese poder mesiánico que se ha venido construyendo como ese poder pastoral del que nos hablaba Foucault en algún momento, pero que precisamente nos muestra la manera como se atan y se radicalizan los ideologismos. Entonces, allí estamos supeditados a que esas redes sociales serían comunicativas mientras permitan la construcción de unos consensos comunitarios, de unos consensos participativos, pero, debo decirlo, no estamos en una cultura de la participación política y esto haría que esa informalidad de las redes sociales son un desgaste que desinforma y, por supuesto, genera más confusión en la audiencia.
Una de las cosas que no deja de llamar la atención en los medios de comunicación formal es ese ir y venir en medio del sensacionalismo, los titulares alarmistas y la indiferencia ante catástrofes reales. ¿Por qué muchos medios de comunicación se enfocan en mostrar información que en realidad no son noticias sino repeticiones de las mismas cosas y en cambio dejan de lado o le dan muy poca importancia a asuntos que son en verdad importantes para la comunidad?
Bueno, ante esta segunda pregunta, aquí se suscitan varias cosas. La primera de ellas es, volvemos a lo de los medios de información y su oficialidad y la centralidad noticiosa que manejan fuentes oficiales. Suponemos que son manejos políticos, ¿sí? Entonces, cuando hay una manipulación o una intención de manejo político, entonces se debe organizar lo que la gente debe enterarse. Es decir, se selecciona lo que las personas deben enterarse y eso los lleva a que piensen sobre esas cosas. En la teoría de la comunicación llamamos esto la agenda setting. En la agenda setting simplemente los medios van a anunciar una serie de cosas que van a ser de la preocupación y del afán de la gente. Así que si nos ponemos a pensar en fútbol, va a ser muy provechoso para quienes tienen otro tipo de intereses y la gente va a estar ocupada, la audiencia va a estar ocupada en esas líneas. O llámese farándula, o llámese miedo, llámese guerra, o llámese una cantidad de cosas. De tal forma que ante eso, bueno, ¿y por qué razón se le da atención a asuntos que son de poca importancia para la comunidad, que no son importantes para la comunidad? Es porque la definición de importancias ya viene dada por el Estado. El Estado en ese momento está diciendo que es importante mantener un aislamiento social. Eso activa una sospecha sobre el otro. El Estado está diciendo que es necesario, digámoslo así, imponerse con ciertas dinámicas o protocolos de seguridad sanitaria. Entonces, ahí no están hablando de un biopoder, si se quiere, ¿no? La bioseguridad. Entonces, estamos atentos y por cuenta de miedos que están instaurados en el inconsciente colectivo, que se está volviendo un consciente colectivo, parte de la cognición social, es que nos llaman la atención sobre lo que nos puede llegar a afectar. Así que sentimos lejanos los presupuestos, sentimos lejanos los páramos, sentimos lejanos ahorita la biodiversidad del Amazonas y todo ese tipo de cosas. Y entre más lejana la cosa, pues menos pertinente para la gente. Y nos han llevado a ocuparnos particularmente de lo que pasa entre muros en casa.
Bueno, ya nos vamos dando cuenta de por dónde va este tema de gran interés sobre los medios de comunicación. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este tema. Invitamos por ahora a nuestra estimada radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Continuando con nuestro programa, retomamos. ¿No sería obligatorio que los medios de comunicación sopesaran los efectos negativos que pueda tener una noticia determinada? ¿O eso ya estaría bordeando los límites de la libertad de expresión? A nombre de la libertad de expresión, ¿se puede decir cualquier cosa en calidad de opinión, Ever?
Ante esta inquietud sobre la libertad de expresión, sí hay límites. Es decir, no, la idea de la libertad de expresión no es que se pueda decir de todo y de cualquier forma. Hay unas regulaciones, efectivamente. Lo que no está dentro de esos límites es el ejercicio y, por supuesto, el desarrollo mismo de la afición del periodismo, de poder decir las cosas. Entonces, en efecto, se ha sancionado cuando se sobrepasan ciertos márgenes de expresión, por ejemplo, desinformar. En ese momento se están hablando de sanciones y sanciones penales a quienes infundan algunas noticias falsas. Entonces, eso igualmente hay que verlo con lupa y con pinzas, porque son procesos que son desgastantes y bueno, llevan a un alboroto mediático. Entonces, si a nombre de la libertad de expresión se puede decir cualquier cosa en calidad de opinión, sí. Sí, en efecto, la gente puede opinar, ¿cierto? La gente puede decir, y eso es lo que encontramos en el Twitter particularmente, o también en otras redes sociales como Facebook, donde las personas simplemente descargan sin ningún valor de argumentación, o sea, sin ningunas proposiciones que sean realmente comprobables, unas afirmaciones que podamos realmente constatar, y en aras a decir cualquier cosa, pues simplemente se suman a una cadena de comentarios que finalmente se desgastan y no van a ninguna parte, pero van generando eso que llamamos nosotros la cognición social, eso que vamos llamando como ese saber colectivo a través del cual vamos suponiendo y vamos tomando también de alguna manera ciertas inclinaciones en nuestros comportamientos. Entonces, habría que estudiar más de fondo el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Son dos derechos que se deben, de los cuales se debe apropiar la comunidad. No solamente estamos en la obligación de exigir el que nos informen, y no solamente que nos informen de los muertos y cómo va el número de infectados, sino también que nos hablen sobre las medidas mediante las cuales podemos nosotros realmente contrarrestar y fortalecer nuestra condición de salud. Noten ustedes, por ejemplo, que la información en sí es más bien de carácter catastrófica, punitiva, coercitiva, pero no es liberadora en el sentido de que le da posibilidades a la gente para que piense las cosas de una manera diferente, ni por supuesto para que asuma la voz o que reciba la vocería que deben tener en este caso el personal médico, que sería que debería estar al frente orientando muchos de las acciones que suman las personas. Entonces, ahí hay una muestra de que esa libertad de expresión como derecho, pues tampoco es asumida por las personas que la reciben. O sea, no exigimos que nos cuenten lo que necesitamos que nos cuenten. Estamos pendientes de que nos den y nos depositen una información que sabemos ya que nos va a repercutir un pánico que es el que estamos recibiendo.
Hablemos de redes sociales y medios digitales. Hoy en día cualquiera tiene en su bolsillo una cámara, una grabadora y el medio para difundir una noticia. De hecho, algunas de ellas se han hecho virales. ¿En qué sentido esto es positivo o en qué sentido resultaría más bien negativo?
Definitivamente las redes sociales han revolucionado, y esto no tiene reversa, el manejo de la información. Sí, la viralización de hechos, de circunstancias cotidianas, de circunstancias callejeras, pues en efecto se torna como eso, como un virus que llega, nos contagia, lo distribuimos, lo diseminamos más y mientras llega uno nuevo, que a lo sumo tardará unos cuantos minutos o de pronto si acaso una hora, pero está llegando mucha información todo el tiempo y es una información que va y viene. ¿Qué sucede? Que esto podríamos llamarlo en términos de derecho, que es positivo cuando se convierte en denuncia, cuando se convierte en exigibilidad de derechos, cuando se convierte en, digámoslo así, en emular lo que no había sido posible emular, ¿sí? Visibilizar aquello que no era posible visibilizar. Entonces, hay mucho, mucho que nos hemos dado cuenta gracias precisamente a la presencia de dispositivos móviles con sus respectivos registros a los diferentes escenarios que pues difícilmente accedemos. Allí hay una condición positiva. ¿Cuál es el sentido negativo? Todo tiene su cara y cruz, ¿de acuerdo? El sentido negativo está justamente en la incapacidad de reflexividad que anunciábamos hace un momento. Esa incapacidad de reflexividad está negada desde la misma academia y está negada particularmente desde el mismo escalonamiento que exige aprender a participar como ciudadanos. De hecho, esa ciudadanía es la que está precisamente como en riesgo, ¿sí? En la medida en que no nos preocupamos por los acentos, por los asuntos comunes, no nos preocupamos por lo que implica la afectividad entre unos y otros. Así que la ciudadanía ha venido relegando cada vez más poder y se está quedando, digámoslo así de una manera muy coloquial, con los reductos de información que ayudan a amenizar el chiste, ayudan a amenizar de pronto el tinto, la gaseosa, las onces, pero no va más allá de eso. No ha habido, de hecho, una transformación política significativa en los últimos años. Me atrevo a decir esto porque esos agentes centrales de poder que han venido permaneciendo a través de de muchos años siguen ahí, ¿sí? Y ellos mismos son los que han venido aprovechando la emergencia de las redes sociales para acentuar un poder que lo tienen muy controlado. Ahorita se pueden transformar algunas cosas, pero no hay una transformación. Entonces, el sentido negativo está precisamente en esa incapacidad de hacer un ejercicio transformador de decisiones, de participaciones, de ejercicio de ciudadanía. Y allí nos falta mucho por aprender. Y quizás de las demandas que se exigen es que desde los espacios educativos y formativos aprendamos a hacer un uso distinto de esto que se llaman redes sociales y que por supuesto tienen el poder de llegar rápidamente a muchas personas.
Muy bien, Ever, dejamos por un momento hasta aquí. Vamos con una breve pausa y continuamos en un minuto después de escuchar una información institucional que puede ser de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La independencia de la prensa respecto al gobierno de turno. Yo creo que eso sería un tema por abordar. ¿Por qué es importante esto? ¿Es en realidad posible que algo así suceda en el país? La libertad de prensa se dice que es una de las grandes conquistas del Estado liberal. De hecho, en el pasado muchas personas han muerto por tratar de hacer efectivo este derecho. El derecho a informar y el derecho a ser informado. Sin embargo, también es cierto de ver que en muchas ocasiones se evidencia la falta de independencia respecto al gobierno de turno. ¿Por qué sería entonces importante este tema? ¿Es en realidad posible que algo así suceda en algún país?
Bueno, yo me atrevería a decir que esa independencia de la prensa respecto a los gobiernos de turno es una distopía. Se supuso que era el cuarto poder, pero no es un secreto para nadie que estas empresas de la información están sujetas a intereses corporativos, los cuales patrocinan los gobiernos de turno. Entonces, no hablemos de una independencia de la de la prensa frente al gobierno de turno, al menos lo que nosotros entendemos como esos grandes conglomerados de información que tienen nombre propio, nombre privado propio, pero que están manejando los intereses muy específicos. Eso, así que de eso no hay mucho misterio. Ahora, eso es importante, por supuesto que es importante, precisamente por el factor educativo que puede tener la prensa libre. La prensa libre está dada para enseñar, analizar y enseñar a desmenuzar y entender la situación. La vocación de la prensa es la verdad, ¿sí? Sin miramientos ideológicos o de partido, sin miramientos incluso de clase. Sin embargo, esto no es posible, no es posible realmente, porque está mañana con intereses económicos, y lo sabemos, y por supuesto ahí se mueven también las ideologías. Entonces, es importante, claro que es importante, por eso es útil hablar de medios de comunicación alternativos, pero también independientes, ¿sí? Porque encontramos en las regiones emisoras alternativas, ¿cierto? Pero que le hacen juego a los gobiernos locales o departamentales de turno. Es decir, aquella aplicación de lo alternativo no quiere decir que sea contrario a lo masivo. Lo alternativo realmente es que está contra el poder central oficial. Y porque maneja otras dinámicas, no de masificación, sino de masividad. Es decir, hay un componente educativo, hay un componente formativo, hay un componente de reacción y sobre todo algo que llamamos difícilmente construcción de conciencia. Entonces, lo alternativo hay que verlo más bien es en la aplicación del uso que hace la información y los escenarios de apertura que hacen de las personas, justamente para mostrar una independencia ante centros de poder, sean de un lado o sean del otro, inclusive centros de poder especialmente económicos. Entonces, si es una realidad posible que algo así suceda en algún país, bueno, existen emisoras locales, también hay medios digitales emergentes que luchan por permanecer. Aquí en Colombia hay, pero sin embargo sabemos que han sido perseguidos, han sido invadidos, y bueno, han sido muy señalados. En todo caso, sí hay, sé de algunas experiencias, particularmente en Bolivia, radios indígenas, donde hablan en su propia lengua y que lo que hacen es trabajar fuertemente por la recuperación de sus derechos y la protección también de su identidad. Entonces, son experiencias que vale la pena pues buscar y, por supuesto, estudiar para saber qué podemos aprender de ellos.
Háblenos de lo siguiente, por favor. ¿Cómo es posible que se hable de la posibilidad de transparencia en la comunicación cuando en gran medida la sobrevivencia de un medio independiente exige que el medio mismo se convierta en una empresa si es que quiere sobrevivir? Y por supuesto, al convertirse en empresa, no se pone evidentemente de parte de quienes lo patrocinan. Ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones en las que terminan siendo juez y parte. ¿Qué opinión le merece esto, Ever?
Bueno, vamos a intentar trascender la idea del capitalismo. Ya sabemos que todo lo oscurece tras sus intereses de expansión y ganancias, que se queda en pocas manos y deja tras de sí una gran estela de pobreza y deterioro ambiental. Es preocupante el papel que están jugando dos actores determinantes en una situación como esta. De un lado, la ciencia, de la cual se ha hablado poco y se la ha arrinconado bajo sospecha y envuelto en especulaciones de falsas noticias. Tanto las organizaciones de la salud, y aquí no meto los ministerios de salud ni a las secretarías de salud, como las mismas universidades, deben ponerse más al frente para hacer transparente la información que circula en torno al coronavirus, emitir información certificada y dar instrucciones de cómo se debe comunicar la información. Periodistas que saben más de política y con inclinaciones ideológicas pagas por partidos están informando y editando sobre una enfermedad
que se coloca entre el capital y la salud de la gente. Esa labor es oscura y debe ser dilucidada por la ciencia, pero no tiene voz. Y es en parte porque se ha quedado en la élite y no dialoga con las clases más populares. Entonces, las que más necesitan una información clara, transparente, están lejos de la ciencia y la ciencia no está haciendo nada por acercar esa información a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, se necesita ahí precisamente un mensaje más decodificado, una labor periodística que esté enfocada en la ciencia. Es decir, periodistas que sepan de ciencia o periodismo científico. El segundo es la misma comunicación, la que Dominique Walton advirtiera que está en riesgo y que es necesario salvarla. Así que necesitamos periodistas científicos o periodismo de ciencia. De eso en nuestro medio no hay, con el respeto de quienes estén trabajando en el campo, pero se ha notado su ausencia, ¿cierto? Lo que ha circulado en torno al coronavirus está lejos de ser claro, preciso, coherente y sobre todo empático. No hay una comunicación del riesgo, por ejemplo, ¿sí? Tampoco vamos a hablar de que hay una comunicación de la prevención. Eso no hay. En términos científicos no existe. Entonces, si la comunicación es fruto de la cultura humana y su misión es construir confianza, cuando a través del diálogo y la interacción no se construye confianza, la comunicación no sirve para nada. Entonces los medios alternativos e independientes deben trabajar por ello, porque los medios de información masivos no lo están haciendo y no lo van a hacer. A los gobiernos, y más en tiempos de derechización, no les sirve que haya esa comunión colectiva. Entonces el papel lo deben asumir estos medios alternativos. ¿Sí? Esa unidad producto de la confianza colectiva debe ser un producto de una comunicación alternativa. Es una tarea difícil de construir, pero lo que se necesita es tejer confianza, es decir, hacer comunicación.
La pretensión de mantener una distinción entre medios serios y medios sensacionalistas hoy en día parece bastante problemática. Igualmente lo es hablar de una prensa libre. El sensacionalismo es parte de una estética inquietante que se encuentra en disputa con los nuevos espacios semióticos de la industria cultural. Está claro que el sensacionalismo está presente en todos los medios impresos y que su instauración en los medios ha aumentado de forma preocupante. El grado de superficialidad es proporcional a la necesidad que se tiene de reconocimiento institucional por parte de los gobiernos y, por supuesto, a su inserción de lleno en el sistema de producción capitalista. Sin embargo, este interés muy seguramente no sería muy distinto en cualquier otro sistema sociopolítico, en la medida en que, mal que bien, los medios de comunicación se instituyen prácticamente en un apéndice reproductor del aparato gubernamental. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Eber Míguez Monroy por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.